y donde había botellas, botellas de vino, leña, y yo ahí me había armado un cuarto para dibujar, pintar y escribir. Y ahí nadie me jorobaba, nadie, porque estaba como en un piso arriba, como una especie de...
Guardilla.
Una guardilla, exactamente. Y era como mi mundo, donde yo ahí a veces estaba y no hacía nada. Estar ahí, era como...
Te faltaba ver una tabaquería enfrente, como Pessoa.
Claro, claro. Y ahí yo me doy cuenta de que yo empecé a escribir poemas, empecé a escribir cuentos. Y que era mi manera de relacionarme con el mundo. En vez de hablar, de ser alguien comunicativo, en mi casa todos hablaban. Y yo me resguardaba. Y evidentemente esa era mi manera de... Que justamente hay una novela corta de Onetti que vos mencionaste antes, Gonzalo, que se llama El Pozo, ¿no? Una de sus primeras novelas. Lina Cero, ¿no?
Sí.
Lina Cero es el personaje que el tipo... Y dice explícitamente que escribe porque no habla. Entonces yo creo que a partir de todo ese mundo de fantasía enorme que yo tenía, porque aparte veía cosas que nadie veía, y mi viejo era el único, que ahí también hay un cuento que tiene que ver con esto, con cosas que yo veía y que el único que me daba bola era mi viejo. Y que me seguía la corriente. Yo decía, ¿viste eso? ¿Y viste esto de allá? Y esos tipos que no tienen labios. Uh-huh. Y los caballos nevados. Y los pies cortitos de esos que van ahí. Y él, no sé, no lo veía.
¿No, calculo no es el
yo.
Segundo cuento ese?
No, es uno que se llama Una forma de morir. El segundo cuento es la subterránea, que es una madre...
Hay alguien que observa mucho los pies de la gente, me vino ahora.
Eso está.
Sí, sí, sí.
Eso está. Sí, yo creo que yo tenía como mucho registro y mucha fantasía y bueno, nada, mi viejo me da un poco de soga, en eso estaba bueno.
¿Y libros tenías biblioteca?
Había mucha biblioteca en casa y bueno, y ahí mi viejo era muy lector, mi hermano mayor también, mi hermano me llevaba 9 años y que yo lo adoraba y yo, nada, quería leer todo lo que él leía y leía todos libros complicadísimos en mi adolescencia que no entendía nada, pero veía lo que él subrayaba, entonces yo veía lo que supuestamente era muy importante y así fue leyendo cosas muy, digamos, Nietzsche, Camus, Sartre, bueno, Stendhal es mucho más de aventuras y divertido, pero todas cosas que después tuve que volver a leer de adulta porque, viste, era una cosa...
Porque hay que hablar de rojo y negro en alguna conferencia siempre.
Claro, sí, pero yo pienso que es ahí, viste, que era como todo un mundo que se alimentaba de, sí, también de muchas lecturas, y que evidentemente yo en un momento estuve por estudiar Bellas Artes, no sabía si estudiar Bellas Artes, estudiar Letras, al final me dediqué más a escribir. Uh-huh. Escribí novelas que nunca publiqué, digamos, te quiero decir por suerte, ¿no? Porque eran épocas, perdón, en que era una época en la que parecía que uno tenía que escribir de grandes cosas, ¿no?
Claro.
Esa adolescencia y lo que leían mi padre y mi hermano eran cosas de grandes temas, cosas importantes, tenías que decir algo. Entonces, sí. Esto, por suerte, después, nada.
Se distendió la cosa.
Sí, ¿no?
Sobre todo en los 90, ¿no?
Exacto.
Creo que hay como una retracción de esa literatura, no for export, pero que trataba la aldea universal de Rulfo, de García Márquez, los grandes temas de...
Los grandes temas que te hacen tan infeliz, además.
Mejor hablar de la guerra de los gimnasios, por ejemplo.
Claro.
Habían quedado pendientes dos preguntas. Una, si quedarse en el hotel es uno de los peores pecados que se puede hacer cuando uno está de viaje.
No, para nada. Quedarse en un hotel es parte del viaje. No, yo siempre estoy a favor de quedarse en el hotel. A mí, yo no soy de esas personas que viajan y que se imponen hacer cosas.
Disfrutar, anda a disfrutar.
No, 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 no. Tremendo. Yo pienso que hay que estar en una ciudad y curtir esa ciudad, ¿viste? Ir al café, quedarte no haciendo nada, mirando a la gente pasar, ¿viste? Esta cosa de hacer, de visitar, de la guía y de
sacar
hacer
fotos
y sacar
tiempo.
Rendimiento al viaje, ¿viste? A mí me parece lo menos. A mí me gusta estar en una ciudad o en un lugar que uno va y poder entrar de alguna manera, ¿viste? No estar todo el tiempo pendiente de lo que hay que, o lo que se supone que no se puede dejar de ver. No, no, yo nosotros con mi novio alquilamos en Roma un departamento un mes, y yo le dije, mirá, yo no quiero ir a ver las ruinas de Caracalla o las termas o esto o lo otro. No, porque yo quiero escribir todos los días un rato y después salir a dar una vuelta
a tomar
por
un
ahí.
Express en la plaza.
Claro, tranquilo. Sí, sí, hacer la vida de.
Hacer cuenta que vivo acá, que claro. Acá,
¿y él qué dijo?
Y él no estaba tan de acuerdo. Claro, fue una lucha, fue una lucha.
Mismo.
Y en Nueva York lo mismo. Un mes, un departamento, y yo había puesto como condición, yo escribía a las mañanas. Entonces, después hacíamos de todo, después del mediodía.
Después vamos al Empire State.
Sí, lo que sea. Y bueno, también después hubo reproches, este.
Odio cuando una pareja dice, no, está todo bien listo, y después a los tres meses, ah, no, pero aquella vez que.
No. Pero bueno, yo pienso que los lugares, eso, ¿no? No me parece que un viaje tenga que estar lleno de obligaciones, ¿eh? Para mí viajar es otra cosa. Uh-huh. Y eso es lo que diferencia a un turista de un viajero.
Ahí vamos a la otra pregunta, que era eso, ¿no? Si estás de acuerdo con esa
diferencia. Porque
sí.
El viajero es parte de ese paisaje, se trata de ser parte de ese paisaje, trata de que lo que está no tan visible, sino que está entre líneas, ¿no? Como lo que escribimos nosotros, que también hay mucho de lo que está entre líneas, uno sea capaz de verlo, y entonces dejar que eso te entre de una manera. Nada más es comiendo lo que come la gente de ahí, o viendo cuáles son sus hábitos, no comprando eso que está para el turista justamente, sino viendo lo que está por debajo, ¿no?
El souvenir.
Que siempre es lo más interesante.
Qué horrible cuando se van de viaje y te traen un souvenir, no sé, un llavero con el nombre del país que recorrieron. ¿Yo para qué quiero un llavero con el nombre del país?
O el imán en la heladera.
O el imán, ¿para qué quiero otro imán en la heladera?
Claro.
Eso, sí. Pues yo creo que por ejemplo, es mucho más lindo perderse que acertar al turibús.
Exacto. Sí.
Una de las formas. Yo me acuerdo una noche que me perdí en La Habana, que fue una noche icónica de mi vida. Y justamente por eso estábamos en la Feria del Libro de La Habana del 2019. Yo tenía que ir a una actividad. No sé por qué motivo. Ya tenía. Suponía que tenía el enhebrado el trayecto en la cabeza y no era así. Y terminé cantando en el fuelle con cuatro cubanos que estaban ahí.
Qué genial.
Y terminamos yendo a. Yo le digo, bueno, se puede.
Seguro que perdiste plata en esa anécdota.
Por supuesto.
Esas cosas en Cuba siempre terminan con uno poniendo plata.
Sí, pero es la mejor forma de conocer a los cubanos. Sí. Después, cuando. O sea, es la mejor forma de entender.
Sí, exacto.
Porque vos con el de la Feria del Libro quedás en contacto.
Claro.
Este sí. Me dijo, bueno, hagamos una cosa. Vamos a tal lugar. ¿Y qué pasa? En ese lugar, al otro día, yo le comenté al de la Feria del Libro y le digo, che, qué caro que es ese lugar. Me dice, no. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Esos son soldaditos que ellos pescan gente.
Claro.
Entonces, cuando vos entras al. Suponete, yo te veo, vos, Paula, en La Habana y te digo, oye, Paula, ven para aquí a tomar algo. Vos accedés y cuando el dueño del bar me ve entrar con vos, te trae una carta modificada. Porque sabe que yo estoy entongado con él.
Claro.
Entonces, yo te hago pagar a vos y cobro mi comisión.
Ah.
Yo en realidad te llevé ahí y te saqué labia.
Porque uno está para el cachetazo. Tanto cuando es turista como cuando es viajero, más cuando es turista.
Sí.
Estás a merced de que te pasen estas cosas todo el tiempo. Hay un peligro,
sí,
¿no?
Sí, sí, estás. Cuando salís de tu ámbito, por supuesto. Estás en otro idioma, estás en otras costumbres, estás en otro código. Otras coordenadas que uno para entenderlas te lleva mucho tiempo, ¿viste? Lleva mucho tiempo. Digamos, imagínate, conocer a una persona lleva mucho tiempo conocer un lugar, ¿no?
Una cultura.
Es. Por eso a mí me gusta ir y quedarme un rato, ¿no? Esto de los viajes de 3 días acá, 4 días allá, ¿no? Eso no lo soporto, ¿no?
¿Cuál
no?
fue tu mejor hotel que te recuerdas? Decías ahí, pero no sé por el lugar en sí,
el
sino.
El mejor hotel en La Habana, en La Habana Libre.
Ajá.
Ese lo ligué de suerte porque mi pareja de entonces era es fotógrafo y fue a cubrir, él trabajaba en Reuters, en la agencia de noticias, y fue a cubrir algo a La Habana y viajaba en primera, yo no, pero él viajó en primera, iba a La Habana Libre, que era el cuartel de Fidel en el año 59, ¿viste? Es un súper hotel que ves todo el malecón, ves todo el mar, alucinante, y estábamos en un piso altísimo. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para conocer Cuba, porque él iba a trabajar y él se quedaba como 3 semanas y yo entonces me fui 12 días.
Yo estuve ahí con Irene Chiquiarbagua.
¿También en el Hotel ese?
Sí.
Es un lugar increíble, pero es un lugar así, donde, bueno, uno también en La Habana te cuesta entrar en las coordenadas, porque él se iba a trabajar y entonces yo me iba a caminar por las calles, en bermudas y una remera, y la gente me decía, Argentina, Argentina. Yo decía, ¿cómo se daban cuenta que era, uno eras argentina? ¿Viste?
Porque vieron el mundo a través del turismo. Y además, claro, porque vos pensás que gente que en una isla que no puede salir prácticamente. Yo no voy a hablar mal de Fidel, ni es por...
No, pero eso es real.
Pero es gente que lo ve a través... Entonces ahí uno entiende cómo arman el rompecabezas del mundo y distinguen un canadiense de un norteamericano sin nunca haber tenido la posibilidad de consumir películas canadienses, norteamericanas, sin tener ni idea la diferencia de uno y de otro, pero te lo sacan así, porque es la manera... en la que, digámosle, si vos no te acercás a su isla, ya no tienen forma o son muy escasos en algunas delegaciones y demás, pero hay cuánta gente de 40, 45, 50 años nunca salió de La Habana. Entonces esa interpretación que hacen del mundo
es increíble.
Es la del llegado a ellos. Entonces... a mí me pasó algo muy similar. En el hotel del conserje todo te recibe bien, y cuando estábamos subiendo en el ascensor me guiña el ojo así también, me dice, argentino, la de Maradona.
Claro, porque también hay que pensar en el hotel desde el otro lado, del que trabaja en el hotel, ¿no? Personal del hotel.
Claro.
Que es para, lo que para uno es casi un lugar, para eso de su vida diaria.
Y imagínate la radiografía que hacen de cada persona que aparece, ¿no? Debe ser bastante...
O no les importará, ¿no? Porque también es todo el tiempo con gente nueva.
También.
Uno dice, no, voy a ser amable. ¿Qué les importa? Si uno
también pueden transformarse en personas muy refractarias. Puede ser, depende,
amortizadas.
¿No? Claro, sí, totalmente.
Estamos conversando con Paula Pérez Alonso, autora del Metropole, que publicó Editorial Tusquets, este libro de cuentos, que todos confluyen o pasan un momento por este hotel, diferentes personajes, y también en vos conviven, me imagino que muchos, pero sobre todo dos personajes o dos oficios en torno a la escritura, que es la literatura como escritora y la literatura como editora.
Sí.
¿Cómo maridan ambas? O sea, a veces la editora te dice, no, eso no se hace, o la escritora, los escritores solemos tener egos más grandes, los editores tienen que lidiar con esos egos, en tu caso te peleas con tu propio ego, ¿cómo trabajas eso?
Y en mi caso no tengo tanto ego, me parece, porque lo padezco, pero no, en realidad me sirve el trabajo de editora, por supuesto, para tratar de no ser lo que a mí no me gusta que hagan o que sean los autores que edito, que conozco. Y digamos, es difícil a veces, y a veces a mis editores o a los que tratan conmigo les digo, perdón por ponerme en autora.
Yo hago lo mismo, perdón por ponerme en escritor, pero no pusieron mi foto en la página. Sí,
pero entonces pido disculpas, pero tengo que hacerlo. Claro. Pero a nivel de lo que estoy escribiendo me sirve, porque bueno, me sirve también tratar de mirar lo que hago con una mirada más fría o más distanciada y como si fuera de otro, ¿no? Eso a veces cuesta, pero cuando para mí es muy importante cuando uno imprime lo que está escribiendo, porque con las computadoras, con las pantallas, es muy, muy, muy peligroso porque uno, todo se ve tan bien, tan bien, tan bien.
Abelardo lo dice en un libro de ser escritor.
Abelardo Castillo.
Ese ojo que lo prolijo parece bien escrito. Ese ojo con el Word que de tan prolijo parece bien escrito.
Y cuando imprimís y lo lees ya, el papel ya te pone una distancia. Sí. Entonces ahí ya...
Esto habla de la historia de la literatura. Dice, ojo que estamos hablando algo en serio, ¿eh?
Exacto. Esto podría ser de otra persona, no mío. Entonces lo lees ya con una pequeña distancia y ya ahí te empiezas a ver cositas, alguna cosa te empieza a hacer ruido, no se desliza tan bien como lo veías en la pantalla. Y bueno, a mí me ayuda mucho que me lean otros, ¿no? Que me lean alguna escritora amiga, algún escritor amigo, y eso me ayuda siempre, porque la mirada del otro siempre es importantísima, ¿no? Uh-huh. Porque a veces te suena y decís, sí, totalmente, esto a mí también me estaba haciendo un poquito de ruido, no sabía cómo resolverlo. Y otras cosas que decís, no, prefiero que no sea... Yo tuve la suerte de que mi primera abuela la leyera Juan Forn por primera vez, y Juan era un editor extraordinario, pero impresionante. Y yo cuando él, tuve la suerte que se la di un día porque él me venía insistiendo, quiero leer, y yo, hasta que no la termine no te doy nada, hasta que no termine no te doy nada. Y así pasaron meses en que él todas las semanas me pedía de leerla. Cuando terminé, se la doy, y a las 3 horas, el tipo se va a su casa y a las 3 horas me llama de un viernes, una generosidad increíble, y me dice, Paula, es buenísima, no puedo parar de leerla, tenés que publicarla, tenés voz propia, no sé qué, y bueno, hay que publicarlo. Y después yo no la iba a publicar donde yo trabajaba, porque dije, la gente va a creer que me publican de favor. Entonces,
la gente igual son 6 boludos. Sí, que unos en su cabeza y no, boludo, la gente. 6 boludos que no importa a nadie. Pero bueno.
Igual, pero Tusquets empezaba a publicar en autores argentinos en ese momento y quisieron publicarla como primera novela de la colección. Y yo dije, lo publicó en Tusquets, una editorial más chica, no me importa, pero lo publicó ahí. Y Juan igual empezó a editarla, y no, frase a frase, ¿viste? Y bueno, y cosas que él me dijo, yo no las tomé, digamos, cosas que es verdad, la novela crecía hacia un lugar que más perfecto hubiera sido si eso no se desviaba, si no existía este desvío, ¿viste? Si manteníamos toda la atención puesta en el centro de la novela, y él tenía razón. Pero yo hoy no me arrepiento de no haberlo.
Vos decidiste no hacer caso.
Eso es un desvío, es algo que también le quiero dar un poco más de voz a esta, la que va a seguir contando la historia en las después, más adelante. Y bueno.
Estamos hablando de...
No sé si
casarme o comprar un perro. Claro. Del 95, reeditada en 2016.
Sí, esa. Y bueno, tener esta posibilidad de que otro te lea y que te sugiera cosas. Y cuando vos no te suena, decís no. Esto prefiero que sea un poquito defectuoso, no quiero, prefiero que tenga un poquito de ripio, pero sentir que es mi novela también, ¿no?
Claro.
Digamos, no esa cosa
tan
absolutamente transparente, acabada, perfecta. Claro. No, prefiero no.
Que no reluzca, que tenga historia, ¿no? Que
exacto.
Tenga
el famoso cierra perfecto, que a mí no me... Sí, yo coincido y soy de esa...
Algunas que están buenas que cierra perfecto y otras que no le gusta que sea un poco sucio.
Bueno, pero por ejemplo, exacto. A mí...
un plato de ravioles que está volcado con mucho queso y es un... Yo prefiero eso antes que 3 ravioles con rúcula arriba, ¿no?
Sí, con
láminas de rúcula.
Con las láminas recostadas. Claro.
Una especie de discusión que creo que no me acuerdo si con Terranova o con, sobre la obra de Pablo Ramos, que sí. Él me decía que El origen de la tristeza era perfecto y La ley de la ferocidad no. Y yo le decía que a mí me gustaba más La ley de la ferocidad, justamente porque se le notan
el grano.
Claro, se le nota el pulso, y el otro de tan perfecto o de tan, si se quiere, esto, ¿no? Cierra
sí,
así. Tienen todos los... son 3 relatos, tienen 35.000 caracteres, 8.000 palabras, todo era... Está bien, como mecánica está perfecta, pero la otra...
Está más viva.
En ese movimiento uno le notaba más, y esa para mí es la...
Totalmente de acuerdo.
La literatura
sí,
que más
sí,
me
sí, 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 sí.
¿Qué sigue, Paula Pérez Alonso, después del Metrópolis? ¿Hay algo en vista? Sí. ¿No hablas de lo que estás haciendo?
No, hablo porque siempre... Mirá, eso es algo que me pasa y que es verdad y que lo defiendo a muerte. Pero después leí que tanto Scott Fitzgerald como Hemingway decían que más valía no hablar mucho de lo que uno está haciendo ni mostrar, porque yo lo que siento es que es como cuando yo tengo lo llamo la teoría del soufflé, ¿viste? Vos haces un soufflé o una torta y no soy nada cocinera por otro lado, pero esto lo sé, que sucede que cuando lo sacás antes de tiempo hace
¡vum! Se abrís la puerta del horno
y bajó, sí. Y ya no existe el soufflé, es un bodrio, y la torta lo mismo, no se elevó, ¿viste? Cuando la torta está
sí.
Y vos la sacás antes, esa luz exterior ¡fum! ¿Viste? Claro. La quema, entonces
te arruina la foto.
Sí, yo estoy escribiendo ahora una novela que creo que va a ser una novela corta, una nouvelle, me gusta mucho la forma nouvelle, y como Caidú, digamos, y estoy muy absorbida, la verdad que estoy contenta.
Pasándola bien, entonces, esa niña que se refugiaba en su altillo sigue haciendo lo mismo.
Sí,
ni más ni menos. Paula Pérez Alonso, autora del Metrópoli, editorial Tusquets, lo googlean, lo buscan, lo compran online, como quieran, pero la conocen y te pueden seguir, si no, en Instagram, en redes.
Sí, P-P-Alonso Alonso.
Excelente, Paula, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Extraordinarias con Enzo Maqueira y equipo. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce Bar Don Tomás y el 13 en Carmen de Areco. Y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270. Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero y la Bahía y Alejandro Tumielo.
Desatormentándonos. De lunes a viernes, de 6 a 7.
Por Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas, de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Dengue, la mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpie y cepillá bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantén los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas. Y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Cuarto de hotel, compartimos la piel, querida, y empezamos a ver que se fue la niñez un día. En un cuarto de hotel, con el mundo al revés, andando, lo volvimos a hacer una vez y otra vez. Cuarto de hotel, el reloj te marcó la vida.
Esta canción parece de Cacho Castaña, pero ¿de quién es?
Sebastián.
¿Sebastián?
Sí, claro.
El Sebastián de todo. No, qué genio Sebastián.
Sí. Más de hotel no hay. Es muy difícil de encontrar.
Hay una de Rodrigo también. Para matarnos en
ese cuarto. Ese también está. Fue lo mejor del amor. Se llama, ¿puedo poner de paso para ir escuchando? Ronsi, lo tenés ahí. Creo que lo puse, ¿no? Sí. Sí, está por ahí. Lo mejor del amor es la canción que dice: para matarnos en un cuarto de hotel.
Fue lo mejor del amor.
Ahí va.
Se desespera porque el miedo suena otra vez.
Ahí va.
arriba, arriba.
Así estamos.
Qué temazo.
El
Ay, mi la 6. ¿Cómo acordaron ayer?
Ayer.
Se desespera, bien cordobés.
El miedo ronda otra vez.
Qué gana. Hace tanto que no bailo un cuartetazo. Pero tipo 15 años, 20 que no bailo un cuartetazo.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero no hay que dejar de bailar cuarteto.
Yo voy mucho a bailar electrónica y electrónica al cuarteto no entra. Pero antes me gustaba mucho bailar cuarteto porque uno ya muy borracho, 4 de la mañana, empezás a dar vuelta como loco, para allá, para acá, para allá, para acá. Brazo para arriba, brazo para abajo. Y decís, esta noche la pongo.
¿A dónde?
No, me la pongo en la pera porque me caigo, me tropiezo y me rompo la cara.
Pera, claro.
Y la chica dice, voy al baño, ya vengo, espérame acá.
Y ahí te dejó, dijo, qué mal que bailaba este pibe.
¿Cuántas veces me dijeron?
Qué mal que bailaba, dice.
¿Cuántas veces me dijeron, espérame que ya vuelvo? No. Y yo me quedé esperando.
Y vos esperabas.
Y no volvió.
Porque eras un enamorado del amor. Eras un enamorado del amor. Dos canciones que no podían faltar, ¿no? Bien. En un cuarto de hotel de Sebastián y Fue lo mejor del amor de Rodrigo.
Tu corazón.
También hay canciones referidas al hotel y hay discos. Ajá. Directamente. Podríamos escuchar un poquito el primer tema del disco. Ay, espera que estoy. Ahí estamos. El primer tema del disco Hotel Miranda. Por ejemplo, hay mucha...
Claro, qué bien mucha, que es ese disco.
Hay mucha, ¿cómo decirte? Mucha moda, vamos a decir. Uy, se me prende mi propio Spotify.
¿Qué es eso?
Discos que se llaman Hotel Tanto, ¿no?
Sí.
Hotel Tanto Hotel y así. Qué. Por ejemplo, este Hotel Miranda, que tiene el tema Don, por ejemplo, como para ir escuchando.
Que son reversiones del viejo...
Exacto.
O películas sí, como, ¿no? Hostel, ¿se acuerdan?
Sí. Hostel, claro.
Qué temazo.
¿Diferencia entre hotel y hostel?
El hostel es más barato.
Es para pendejos.
Hay habitaciones compartidas, más barato.
Hay ácaros y olor a huevo.
Y mucho hippie.
Y hay zonas comunes para guitarrear.
Ahora,
es cierto.
En la imaginación de uno, cuando es viajero, voy al hostel... Llego, hay 4 suecas, no, ahí viene la...
Claro, y ahí decís, acá...
Es más divertido. Igual yo conocí un hostel en Capital que se llamaba Milhouse, creo que...
Milhouse.
Sí, era muy bueno el nombre. Y era realmente el ideal. Era todos los días fiesta, garches en los ascensores, increíble. Yo tenía un amigo que trabajaba ahí y a veces iba a la fiesta. Yo igual miraba de lejos todo porque, bueno.
Sí,
bueno. Pero no, estaba muy bien. Había un montón de cosas, de entretenimiento.
Yo recuerdo haber ido a uno en Montevideo.
Ajá.
Que también era muy loco porque había... era mucho arte, ¿no? Mucho así, mucho mural.
Montevidearte.
Claro, mucho mural, mucho lugar verde. No, eran camas como si fueran todas cuchetas, ¿viste?
Es feo, cuando son tipo cama, una habitación con 8 camas, es
sí,
mucho.
Sí, porque
mucho.
Aparte de decir, no puedo dejar el bolso acá.
No puedo dejar nada.
No puedo
dormir boca abajo, nada.
Bueno, claro.
Pasa algo que quieras.
Los demás no pueden dormir boca abajo.
También. Bueno, esa es fantasía de cada uno. Cada uno tiene una fantasía de bien.
Y hablando de fantasías, también está uno de los temas. Bueno, hemos escuchado, vamos a repasar un poquito. Hotel California, de los Eagles, que es un clásico absoluto. Uno dice hotel y lo primero se le ocurre es Bienvenidos al Hotel California. Y una vez que decís Bienvenidos al Hotel California, también nos tenemos que acordar de la banda Bandidos.
Which is that band?
Que hace esta versión de Hotel California.
A ver.
Oh. Se siente ahí ya un...
Es el rasgueo más conocido, uno de los más famosos del rock.
Sí. Creo que debe ser más versionado que Sweet Home Alabama, digamos, ¿no?
Yeah.
A casa la noche, manejando el freeway.
Hoy cómo estábamos, unas ganas de bailar me pareció. Hoy sonó todo. Ahí va.
Los bandidos tocaban.
Tocaban los bandidos y ellos mismos tocaban, es que eso quiere decir, ¿no? Ahí va.
Canta.
No, todavía no. Esa. ¿Viste? Son dos, siempre son.
No salimos de ahí.
Dos vueltas después,
estribillo.
Dos vueltas estribillo, una vuelta estribillo. Siempre es así.
¿Qué dice?
Una canción.
Un anuncio de hotel.
No agregué acá, Rocío. Ahora lo voy a agregar. Mira, lo voy a agregar mientras.
¿Cómo hicieron para que entre? Bienvenidos al. ¿Me entra?
Al hotel.
Bienvenidos al hotel.
Al hotel,
claro.
Bienvenidos al hotel California. No está tan mal acentuado. Podría haber sido peor, ¿no? Podría haber sido peor. También hay un tema que me parece que no lo agregué. Se me perdió. Mira, no lo puse. Estaba el disco de Los Doors.
De Doors.
Buscando ahí, sí. De Doors. Que se llamaba Morrison Hotel.
Es verdad, tiene razón. Que ahí viene Welcome to the. No, ese. Espera,
no,
ahí hay varios clásicos.
Se mezcló un poco.
Riders on the Storm.
Sí, pero en ese específico, el primer tema de Morrison Hotel es este: Roadhouse Blues.
¿Y habla de un hotel?
No, el disco se llama.
Ah, bueno, pero
en Morrison Hotel.
Uno tiene que hablar de un hotel, mínimamente uno. ¿Cómo ir a un hotel? Morrison, ahora que lo pienso.
Sí, murió en un hotel en Francia.
Cosa
en
París. Fue una premonición.
No. Después de todo lo que tomaba ese hombre, todo lo que. No era muy. Era muy difícil que se muera.
Qué loco es tanto tiempo después decirle hombre y pensar que tenía 26, 27 años.
Qué bárbaro, ¿no?
No, uno a veces.
Nosotros tenemos 40 nosotros, pero seguimos.
Uno dice, esa mujer. Y claro, por ahí cuando murieron tenían. Pero vos, el 80% de lo que ves de Janis Joplin, por ejemplo, tenía 23 años.
Te querés morir, sí, sí, sí.
Y uno en retrospectiva dice, esa mujer. Pero ahora.
Bueno, Monique y Nicole ahora.
Claro, ahora que uno tiene ya orilla los 40, o ustedes que los han pasado.
Somos los 50.
Dice, ¡fua!
No, además es un tema.
¡Qué niños! Ese,
¿viste? Con claro.
Yo Jimi Hendrix lo veo y parece mi papá todo. O sea, no puedo entender que.
Bueno, nos pasa cuando ves la foto de nuestros padres, que los ves y decía, mirá, todo un adulto, ya tenía casa. 23 años tenía. Un bigote arruinado, una pelada.
Una caspa en el saco, que la foto era en blanco y negro y se notaba.
Mal, sí. ¿Qué te estaba por decir de Morrison? Bueno, no me acuerdo, pero cuestión es que después hay un artista que ya tiene un disco que se llama Hotel y su nombre.
¿Quién es el nombre?
Después tiene otra canción con una banda que se llama En un hotel de mil estrellas. Y después tiene otra canción en el mismo disco que se llama La puerta de al lado y habla de lo que sucede en las habitaciones, diferentes historias en un hotel.
Está obsesionado con hotel. ¿Quién es?
Estamos hablando de el inefable Andrés Calamaro.
Claro.
Que tiene su disco Hotel Calamaro y decía, el primer tema era Bienvenidos al hotel.
Ese sí que se habrá quedado en el adentro del hotel varias noches seguidas.
Así es. Ahí va. Tranquilo.
¿Rima mucho? ¿Tiene mucha rima?
En este momento no rimaba tanto.
Ah, ok. Todavía no había.
No se arrimaba tanto a la rima.
Bueno, podría ser rapero tranquilamente con lo que le gusta la rima.
Y entonces él me dijo
después, que yo los Rodríguez,
el juez dijo.
Claro, y ahí va. Me dijo
por que eso no te elijo, por eso no te elijo, pues en eso no me fijo.
En Los Rodríguez,
sí.
En uno de sus mejores discos, que era Palabras Más, Palabras Menos,
sí.
Tiene un tema que se llama En un hotel de mil estrellas. Que es muy lindo, por cierto. Empieza medio como navideño.
Estoy pensando si coincide en algún tema con hoteles.
Ah, sí, esto tendrías que haber buscado. Siempre lo tendrías que sorprender con Queen. Y ahí va.
Y él me dijo que yo.
No cantaba tan así. Hace 20, creo que 27 años ya tiene. Que cumplieron hace poco el disco Alta Suciedad. Cuando ya Calamaro es el Calamaro que consumó ahora.
El Blue Motel. A ver.
¿De quién era? ¿Blue Motel? El Blue Motel de
la banda.
¿Murphy, no era? No, el Blue Motel es.
Blue Motel es una banda de.
No, es de es un tema de Papo.
No, pero es una banda también.
Bueno, me perdí.
Si igual es un tema de Papo, es verdad.
Ahí va.
¿Cómo anda, Papo?
Muerto ahora. Te contaré.
Se murió.
No sé, debe andar.
Se murió el
algún pájaro haberse llevado el gusano que comió.
Pero Papo.
Que se emborrachó.
Papo murió hace 20 años.
Sí,
para,
sí.
Parece que fue ser.
Voy a decir que ya no es más pájaro.
Y.
El nieto del pájaro, tal vez, sí. Después, en la canción que sigue. Es un, la puerta al lado era. No es la canción que hace Sabina. Este tema me gusta más. Así que vamos a escuchar este tema.
Para que pase el tiempo, con la mirada errante sin ninguna dirección. Un libro siempre abierto, las hojas arrancadas una a una con rencor. En un lugar cualquiera, en una secundaria, carretera provincial. La luz en la ventana, brillando con el ruido de camiones al pasar. Y en la recepción hay un nombre falso. Nadie en el mundo sabe dónde estoy, sin saber, sin saber dónde estoy. Y ahora que estoy solo con mi pensamiento, esperaré que el viento me venga a buscar. Ideas circulares, palabras que no paran de girar en mi interior. Mentiras y verdades que parecen iguales donde suena mi tambor. Hay alguien ahí afuera hablando en el pasillo como burlándose de mí. Se escuchan cachetadas y ruido de cucharas y una chica dice sí. Hay un ahorcado en la puerta de al lado. Solo con mi pensamiento, esperaré que el viento me venga a buscar. El frío pega en contra mío y ahora que no hay nada que me reconcilie con volver. Soy la puta vacía de una guitarra que un día aprenderé a tocar. Pasa el tiempo con la mirada errante sin ninguna dirección. Un libro siempre abierto, las hojas arrancadas una a una con rencor. Hay alguien ahí afuera hablando en el pasillo como burlándose de mí. Se escuchan carcajadas y ruido de cucharas y una chica dice sí. Puerta y un cartel colgado que dice, por favor, no molestar. Nunca más, nunca más, nunca más. Y ahora que estoy solo con mi pensamiento, esperaré que el viento me venga a buscar. El frío juega en contra mí.
Por Radio Provincia.
Radio Provincia.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Y hoy estuvimos hablando de hoteles porque leímos El Metropole, este libro de cuentos de Paula Pérez Alonso que publicó Tusquets. Yo hice referencia a los cuentos de Cortázar y de Bioy Casares, que los dos los situaron en el Hotel Cervantes de Montevideo. La Puerta Condenada y Un Viaje o el Mago Inmortal. Y dijo Vlade Konstantinovich de esos dos, dice que una vez se juntaron en 73, Bioy y Cortázar, para reírse juntos de un plagio sin plagiarios, cuya impecable confección desmorona la suspicacia del más vigilante de los críticos. Los dos escribieron el mismo cuento, o muy parecido, el mismo lugar, todo igual, pero sabían que ninguno se había copiado del otro. En realidad, Bioy lo escribió después, así que Bioy podría haberse copiado.
Perdón, ¿y este libro que hizo tanto ruido hace poco que usted, ¿cuál?, y yo leímos?
¿Cuál?
Nadie debe morir.
Sí, prohibido morir aquí.
Prohibido morir aquí.
El de Elizabeth Taylor, es verdad. Era un hotel, una residencia para gente grande. Un hotel para adultos mayores.
Pero es toda en, sí, el hotel.
Está
esa,
todo el tiempo en un hotel, es verdad. Que no hablamos de eso, ¿no? Los geriátricos como hoteles también, porque lo son.
¿Vos decís?
Sí, es un tipo de hotel, es un alojamiento. Y película, bueno, de hotel, dijimos, bueno, El Resplandor. Después, El Gran Hotel Budapest, sí, peliculón también.
Hay uno de... Otro de Stephen King, que además de del Resplandor, que es en, que también es en un hotel, que se hizo la película con John Cusack.
Ajá.
No sé, es el número de la habitación, es el...
Sí. Bueno, está... No, hay una que ahora es 2046 de Wong Kar-wai, que también es el número de habitación. Y me estoy acordando de La Niña Santa, de Lucrecia Martel, de 2004. Mira, que también está en un hotel en el marco de un congreso de otorrinolaringología.
Qué lindo.
Un congreso médico. Y ahí, bueno, aparecen todas las historias típicas de Lucrecia Martel, esa profunda tensión.
De Memento, sí, que el personaje pasa de andar en el auto, y hay escenas constantemente en un hotel, en una habitación. Que son las escenas en blanco y negro donde él habla por teléfono con alguien y le va contando su historia. ¿Viste el Memento, no?
No, esa creo, no me acuerdo.
Creo que la vi. Memento, el tipo que se tatúa cosas porque se olvida, tiene...
No.
Tiene,
es de los 90. A
corto plazo. Sí, es la primera de Nolan.
Christopher Nolan. Nolan, me la debería haber tatuado porque Nolan.
Buenísima.
Y después también está otra, Perdidos en Tokio, gran película. Que está,
claro,
Billy Wilder y no me acuerdo quién es. Ella es Kevin Johansen, no, ¿cómo se llama?
Scarlett Johansen,
que están perdidos justamente, es de Sofía Coppola. No están perdidos, están en un hotel en Tokio. Y se van como ahí conociendo, digamos, ¿no? Sería así.
Ahí va.
Se van conociendo, va pasando algo.
Va pasando.
Perdón, y hay un libro recordado que publica Interzona que se llama Lisa y Llanamente, que era de Sergio Chefek.
Es verdad, Modelo Interna no. Bueno.
Historia de hotel.
Ajá. Bueno, pasa que los hoteles...
Historias de hotel, lisa y llanamente.
Lo que pasa es que los hoteles tienen esto de que en cada habitación hay una historia diferente, ¿no? Hay como, claro, una vida diferente. Entonces, todos conviviendo como en ese lugar, que no es lo mismo que en un departamento.
Es cierto. Y qué lindo mirar, antes Unamuno decía que se quedaba mirando televisión en el hotel en Nueva York. Qué lindo mirar televisión en otro país, aunque no entiendas nada, en un hotel, y ves como decir, mirá cómo es la televisión de acá, ¿no?
Claro, lo que es el mundo, ¿no?, acá, y de qué se ríen, y qué es lo que miran a las 9 de la noche. Impresionante, se aprende mucho en los hoteles.
Yo vi en Colombia estos días, vi una publicidad que era sobre Colombia y Argentina, sobre el partido,
sí,
y había unos argentinos haciendo un asado. Estaba el audio apagado y no sé bien qué decían, pero hacía un asado y de golpe apareció un colombiano todo moviéndose bien caribeño con sal. Y decía, ponele sal a nuestros rivales. Ese era como el, no sé de qué era. Era del sal. Mira. Pero no sé bien cuál era el chiste, pero los argentinos estaban ahí como haciendo el asado todo, medio toscos, y venía el colombiano con todo su swing, su onda, y con un paquete de sal, y decía, ponle una pizca de sal a tus rivales.
Mira.
Raro, pero bueno.
Bueno, capaz somos, que quiero ponerle decir que sal no es lo mismo.
Hacen publicidad con nosotros, eso es un, mirá, buen dato, ¿no? Mirá. Para alimentar nuestro ego. Otra película que me acordé también, Mi Pobre Angelito 2, que sucede en un hotel.
Sí, es verdad.
La 2.
La de la mujer que, ¿cómo es? La lillera.
Claro,
que tiene los palomas.
La loca de las palomas.
La loca de las palomas.
¿Y qué famosa película de terror termina en un motel? Porque tenemos hotel, pero el motel es muy de cine. Y muy, sí, cine yankee, la serie.
Sí, porque el motel...
Una de las más famosas películas de terror de nuestra historia...
Hitchcock.
No, una que nos... Bueno, puede ser, pero esta termina... Que nos trastornó seguro en nuestra infancia. Se terminan yendo a un hotel. Nuestra infancia fue trastornada por esa película.
Uy. Thelma y Lewis.
No, es una película de terror.
Ay, no sé.
Se van del departamento que está embrujado, que salen cadáveres, se van a un motel.
Poltergeist,
claro, exacto. Sí, termina en un motel.
Es verdad.
Y sacan el televisor afuera.
Se hunde porque estaba construida arriba de un cementerio indio.
Bueno, se los spoileamos un poco. Si alguien no la vio, se la tiene que ver.
Clásico, ¿no? La casa arriba de un cementerio.
¿Está leyendo algo, Unamuno, usted? Cuéntenos.
Sí, la verdad que estoy leyendo un libro que cayó azarosamente en mis manos y es un libro extraordinario. Yo no... Honestamente, a Paul Newman, la gran figura del cine, no lo tengo radarizado. De hecho, tuve que buscar varias de sus películas, lo vi en escena. Sí lo tenía muy mencionado por la querida amiga Graciela Borges, que fue amiga suya. Y me encuentro con sus memorias, con su autobiografía en manos. Y es la extraordinaria, creo que se llama La extraordinaria vida de un hombre común. Y es impresionante. Es un libro que además te empuja a leer una vida totalmente de película, muy alejada a lo que uno supone que es la vida de un actor consagrado. Cuenta todas las vicisitudes que tuvo que pasar para llegar ahí, lo que fue pelear en la guerra, los papeles que rechazó, la timidez, el alcoholismo. Una primera persona fulgurante, un libro extraordinariamente bien escrito. Yo siempre voy a tener la duda de si lo escribió él en un pequeño...
¿Es una autobiografía?
Sí, y en un pequeño prólogo que hace la hija, ahí deschaba un poco porque eran conversaciones que él grababa con un tipo y bueno, como que después reacomodaron todo el libro. Porque bueno, leyéndolo uno se pregunta cómo no se dedicó a escribir en lugar de actuar, aunque sin desmerecer...
Claro, si fuera tan bueno, ¿no?
Sin desmerecer su rol como actor. La verdad es que es una de esas vidas que merecen no solamente ser vividas, sino ser leídas y contadas.
¿Cómo se llama el libro?
Bueno, Paul Newman, la autobiografía, La extraordinaria vida de un hombre corriente.
La extraordinaria vida de un hombre corriente de Paul Newman, que fue uno de los íconos del cine, uno de los galanes del cine yankee.
Ah, sí, más fachero que uno puede encontrar.
Impresionante. Bueno, está hecha la recomendación, no habla de hoteles, bueno, me imagino que algún hotel debe haber, pero sí. si van a un hotel, es un buen libro para llevarse a un hotel.
Sin lugar a dudas. Y para recorrer el mundo, porque... estuvo en tantos lugares, tantos viajes y con tantos personajes que realmente, como dije antes, ¿no? Más allá de que ese actor es una vida de película.
Una vida de película. Gonzalo, ¿les parece que nos vamos? ¿Les agradecemos y nos vamos?
Así es, así es. Pero siempre estamos volviendo, como dice el tango. Y agradecemos ¿a quién? En la operación a la incomparable Rocío Alonso y a Matías Luque. En la producción, musicalización, sostén emocional, constelaciones familiares. A don Luis Alexis Leiva. En redes sociales, a la queridísima Vanessa Mercado. Web de la radio, Joaco Pereira, quién si no, la técnica, Jorge de Tazanos.
De Tezanos.
De Tezanos.
De Tezanos.
Y bueno, a nuestra querida Lux Valladolid, que vaya a saber por dónde anda, pero siempre atendiendo las cuestiones que hacen que este programa sea vital. Y a usted.
En nuestro Instagram, arroba narraciones extraordinarias.
En nuestro Instagram, a Lux Valladolid, y en el micrófono que comanda la nave, a Enzo Maqueira.
Muchísimas gracias, Gonzalo Unamuno, por su compañía y su presencia. Acá viendo, mira, no es un gran poeta, Raúl Zurita, sí, poeta chileno, acá sí, me pareció, tenía miedo que se había muerto, pero no, era otra cosa. Bueno, amigas, amigos, amigues, estimado público, turistas y viajeros, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día y mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños, inclusive ese de irte a escribir un hotelito. O irte a un hostel, entrar que haya 8 personas, cada una con una historia distinta, y que todos tus sueños sigan siendo
extraordinarios. We'll be right back.
dengue, la mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua, limpia y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantené los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Divididos. Vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
Supermayorista Vital.
Encontré en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Yerba playadito por 500 gramos, 1,649 pesos. Aceite girasol cañuelas por 900 centímetros cúbicos, 1,449 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 13 de octubre de 2024 o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las reglas del juego. Creció tu leyenda de hierro.